Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:34 minutos, hora de meternos en la causa urgente del día de hoy. Y bueno, nos vamos a ir de viaje nuevamente, esta vez a Venezuela, para charlar con una importante escritora, que es además es socióloga, magíster en estudios de la mujer, doctora y postdoctorada en ciencias sociales, y trabaja sobre todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres y también discriminación racial. Se publicó hace poquito tiempo Ser afrodescendiente en América Latina, racismo, estigma y vida cotidiana. Y su autora, Esther Pineda, está con nosotras aquí en línea. ¿Cómo te va, Esther? Buenas tardes y bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gusto saludarle.
Bueno, muchas gracias. Estuve mirando un poco sobre tus trabajos y la verdad es que si hay algo que le ha costado a los feminismos es meterse en los cruces que hay sobre todo entre mujeres, feminismo y lo que es racismo. Y vos hablás desde el título de tu libro de estigma y vida cotidiana de ser afrodescendiente en América Latina. Cuando hablas de vida cotidiana, ¿a qué te referís? ¿Cuáles son esos estigmas? Que es algo que me interesa mucho pensar, que más allá de la teoría, estos estigmas están atraviesan cada vida, cada proceso personal también, ¿no?
Sí. Tiene que ver un poco porque en América Latina está muy instalada la creencia de que no hay racismo porque no hemos tenido una experiencia segregacionista como en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces hay una de las características de la región es esa insistencia de que somos una sociedad muy armónica en términos raciales. Uh-huh. Sin embargo, el hecho de que no haya existido una experiencia segregacionista, es decir, un racismo legal, explícito, formal, ejercido por parte del Estado, justamente permitió que estos prejuicios raciales, estas formas de discriminación, permearan la vida cotidiana de nuestras sociedades. Entonces, el racismo está muy instalado y se manifiesta en diferentes situaciones del día a día, en las interacciones en el espacio público, donde muchas personas afrodescendientes, personas negras, reciben comentarios descalificativos, comentarios de burla, comentarios sobre su apariencia física, donde es muy común también la vigilancia en los comercios, la vigilancia policial sobre las personas afrodescendientes. Es muy común también la desconfianza en el espacio público, es decir, cuando caminas cerca de otras personas, hay como una tensión, una sospecha, una desconfianza, gente que agarra sus pertenencias con mucho cuidado ante la presencia de personas racializadas, pero también se manifiesta en las interacciones en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, e incluso también está muy presente en la institución familiar, donde existe también trato diferenciado, sobre todo en las familias multirraciales, uh-huh, que son principalmente aquellas de las clases medias y bajas, porque justamente en las clases con mayor poder adquisitivo hay menos diversidad racial.
Uh-huh, uh-huh. Y en todos estos cruces que vos estás haciendo, el tema de ser mujer o perteneciente a la diversidad, me imagino que suma un puntito más, ¿no?
Por supuesto, siempre digamos que todas las formas de discriminación, desigualdad y violencia se profundizan cuando interseccionan, ¿no?, con otras variables y con otros sistemas de opresión. Es decir, La violencia y la discriminación sexista, que ya sabemos es muy significativa, es muy notoria, muy visible en nuestra sociedad, esta por supuesto se profundiza, se magnifica cuando se trata de mujeres racializadas, sean mujeres indígenas o mujeres afrodescendientes, como es el caso de mi trabajo. Porque hay una expresión, una manifestación de esa discriminación muy, muy clara, muy agresiva también sobre los cuerpos de las mujeres racializadas. La hipersexualización es mayor, hay una desestimación mayor de sus capacidades intelectuales, morales, hay prejuicios mucho mayores sobre su imagen física, sobre su corporalidad. Si bien todas las mujeres experimentamos la violencia estética, por ejemplo, esta se profundiza en el caso de la expresión racista, esa violencia estética contra las mujeres racializadas, entre otros factores que están presentes.
Después me quiero meter un poquito en este concepto que es tuyo de violencia estética, pero te quería preguntar, hacia dentro del feminismo, ¿vos haces alguna distinción entre lo que es el feminismo más liberal frente a lo que es el feminismo afro y demás? ¿Hay tensiones entre estos grupos? ¿Vos sentís que hay tensiones, que hay bueno, algún lugar en el que, más allá de los derechos más básicos para las mujeres, deberían confluir?
Bueno, sin dudas en el feminismo hay unas tensiones muy, muy marcadas, sobre todo cuando se habla de la situación específica, de la experiencia concreta de las mujeres racializadas. Y ha sido un problema histórico que hasta el momento no ha podido resolverse, porque generalmente tanto dentro de la academia como en los diferentes espacios de activismo feminista, cuando las mujeres racializadas visibilizan, explicitan que la discriminación y la violencia sexista que viven es más profunda, más explícita, más violenta, más agresiva, porque también incorpora las variables racial, esta suele ser desestimada por el feminismo. Se reduce absolutamente de que cualquier cosa que ustedes vivan es por el hecho de ser mujer, no por ser negras, no por ser afrodescendientes, no por ser indígenas. Y esa negación de la experiencia concreta de la racialidad de las mujeres es también una expresión de racismo. Es una negación, una descalificación de esa experiencia que atraviesa a las mujeres racializadas en todos los aspectos de su vida, y que justamente es lo que propició y creó las condiciones para que las mujeres racializadas comenzaran a separarse, ¿no?, de ciertos espacios del feminismo y a conformar propios espacios seguros de mujeres negras, de mujeres racializadas, en los cuales poder discutir, poder activar, poder trabajar, poder proponer con variables que incorporaran y desarrollaran sus propias experiencias. Y es allí donde surge la idea del feminismo negro, surgen propuestas como teóricas como la de Kimberly Crenshaw, como la teoría de la interseccionalidad, entre otras. Y que en América Latina también está muy presente y es una situación que seguimos sin poder resolver. Es importante justamente que el feminismo comience a desmontar, a deconstruir y a hacer revisión crítica de sus prejuicios clasistas, racistas, que están muy instalados y muy, muy presentes, pero hay mucha resistencia aún.
Sí, claro, sí, claro. Estamos viendo, está el movimiento en general por todas partes del mundo está crujiendo con algunas cuestiones como las que vos mencionás, con este crecimiento de feminismos anti-trans o transodiantes y demás. Hay, digamos, está como moviéndose todo. Es un momento muy importante para el movimiento, me parece, no para tapar estas diferencias, sino para poder empezar a discutirlas, ¿no?
Sí, absolutamente. Creo que siempre es la oportunidad para discutirlo, para hacer autocrítica, para tomar en cuenta los cambios sociales que se están dando, para reconocer las experiencias diversas de las mujeres, y por supuesto pensar, articular construir en conjunto, pues justamente por los derechos de todos, por una deconstrucción y una erradicación de las violencias, de las formas de discriminación que todas vivimos. Uh-huh. Si bien construir en unidad, construir en condiciones de igualdad, pero desde espacios de diferencia, uh-huh. porque creo que no es negociable el renunciar a la particularidad de nuestras experiencias, negarlas, esconderlas, para construir en estos espacios donde muchas veces es negada, ¿no? O irreconocida estas experiencias de racismo.
Bien, me quería meter, Esther, también un poquito en este otro abordaje que vos haces en tu obra y que tiene que ver con el concepto de violencia estética, diferenciándola de otro concepto que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, como es la violencia simbólica hacia las mujeres. Contanos un poco cómo llegaste a construir este concepto de violencia estética.
Sí, el tema de la violencia simbólica, digamos que en violencia simbólica caben muchas cosas. En violencia simbólica está presente, por ejemplo, una publicidad que estereotipa roles de género, por ejemplo, como la hipersexualización de las mujeres en una valla, como cualquier tipo de situación que reproduce prejuicios y estereotipos. El caso de la violencia estética es un concepto muy puntual que apunta a visibilizar esas distintas narrativas, representaciones, discursos, prácticas e incluso instituciones sociales que ejercen formas de presión sobre las mujeres para obligarnos a responder a los cánones de belleza. Y esta presión se ejerce de distintas formas. Puede ser a través de la persuasión, es decir, hacernos sentir, inducirnos a la idea de que la belleza es un elemento constitutivo de nuestra vida, de la feminidad, pero también a través de la presión explícita, como puede ser la discriminación, uh-huh. El aspectismo, la exclusión de ciertos espacios porque no se responde un canon de belleza. Uh-huh, uh-huh. Y yo llegué a este concepto, digamos, en primer momento, reflexionando sobre ello por la experiencia personal también, justamente haber vivido la violencia estética de tipo racista desde muy niña, ¿no? Esa idea de que las niñas y las mujeres negras no somos bellas o no podemos serlo, porque no respondemos a esos cánones de belleza, pero también, por supuesto, esto fue una idea que fui profundizando al identificar que otras mujeres con otras corporalidades, con otras pieles, con otras edades, con otros tamaños, también se sentían inconformes con su cuerpo, vivían presiones para modificarlo, vivían discriminación si no respondían a esos cánones de belleza o no estaban buscando satisfacerlo. Y además, una de las particularidades de este concepto es que se fundamenta la violencia estética en cuatro variables. Es sexista, porque si bien cualquier persona puede vivir la violencia estética, esta se exige, se impone, sí, de forma muy enfática sobre las mujeres. Es decir, se asocia explícitamente la belleza a la feminidad. Es también gerontofóbica, porque la idea de belleza exige necesariamente juventud, lo cual implica un miedo, un terror muy profundo, uh-huh, que se instala en sociedad la idea de envejecer. Sí. Es gordofóbica porque la belleza nunca está asociada a la gordura en nuestras sociedades y además es profundamente cruel en la discriminación de las personas y las corporalidades gordas. Y por supuesto que es racista porque los cánones de belleza no reconocen la diversidad étnica, racial, y en las pocas oportunidades en que las mujeres racializadas son consideradas bellas, ha sido justamente porque modifican su imagen para responder y acercarse un poco más a ese ideal de blanquitud. Uh-huh,
uh-huh. Y bueno, ni hablar de lo que las redes sociales y algunas aplicaciones han hecho, ¿no? Por la violencia estética, donde entre la foto que se publica y la realidad pasa un mundo, ¿no?
Sí, absolutamente. Las redes sociales, por supuesto, han contribuido a profundizar la violencia estética, que si bien ya estaba presente y estábamos constantemente bombardeadas con la publicidad, con los medios tradicionales, con la televisión, la particularidad de las redes sociales es que este bombardeo es constante, es permanente, porque vivimos en un estado de hiperconexión todos los días y casi todo el día a través de algún dispositivo, sea el computador, sea el teléfono o cualquier otro. La publicidad de procedimientos estéticos se te presenta cada 3 posteos que ves en las redes sociales, la imagen de ciertos influencers que no solamente promocionan de forma también a veces muy irresponsable procedimientos estéticos, haciendo canje, dietas insalubres, sin conocimiento o sin ningún tipo de certificación y que sus seguidores reproducen, pero también, por supuesto, cómo contribuye a esta dismorfia corporal, los filtros, y en muchos casos que alteran tanto la imagen que muchas personas acuden a cirujanos u otros centros estéticos a modificar su imagen para lucir cómo se ve su imagen modificada por un filtro.
Bueno, es muy muy interesante haberte escuchado, Esther. Sí, también contarle a nuestra audiencia que muchos de tus libros están publicados aquí en Argentina y los pueden conseguir, Editorial Sudestada, Prometeo Libros y demás. Así que, bueno, por supuesto, las invitamos y los invitamos a conocerte un poquito más a través de tu obra. Y con esto te despido y te agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe, Argentina.
Bueno, muchas gracias. Sí, toda mi obra está disponible a nivel nacional en librerías, publicados por Editorial Prometeo y Editorial Sudestada, con la que también he escrito poesía.
Muy bien. Gracias, Esther.
Gracias, un abrazo grande.
Un abrazo grande. Era Esther Pineda, socióloga, magíster en estudios de la mujer, doctora, postdoctora en ciencias sociales, es venezolana, ustedes la escucharon. Hablamos un poco de este último libro, Ser afrodescendiente en América Latina, racismo, estigma y vida cotidiana, y también de algunas otras cuestiones que tienen mucho que ver con lo que pasa sobre todo a las mujeres y más las mujeres racializadas.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.